The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
El título de la plática de ahora es Cinco técnicas para lidiar con pensamientos que nos distraen en la meditación o pensamientos que son aflictivos en nuestra vida diaria, que nos hacen sentir mal después de que están presentes en un momento. ¿Qué hacer con esos pensamientos? En las enseñanzas del Buda hay un discurso en donde nos presenta una lista de cinco métodos muy prácticos de cómo lidiar con estos estados, con estos pensamientos persistentes que a veces llegan cuando estamos meditando y no nos dejan. Y es muy importante saber en diferentes situaciones qué hacer con estos pensamientos. O sea, sobre todo para los que son nuevos, la enseñanza clásica para lidiar con los pensamientos, la primera enseñanza ya la escucharon durante la meditación guiada. O sea, surge un pensamiento, hacen conciencia, le dan una nota mental pensando, lo sueltan si es posible y regresan ya sea a la respiración o a las sensaciones del cuerpo. Pero ahora, ¿qué hacer cuando esto simplemente no funciona? Hay momentos que los pensamientos son muy tercos y están duro y dale, y duro y dale, y duro y dale. Y no logramos asentarnos en la meditación. Es importante tener en nuestro maletita de herramientas, una variedad de herramientas para saber qué herramienta utilizar en diferentes momentos, ¿no? Porque va a haber momentos en que está perfecto esta enseñanza clásica, de que veo surgir un pensamiento, doy nota mental, pensando, regreso a la respiración y muy bien. Y así poco a poco durante la meditación más y más nos vamos aplacando. Pero hay veces que no lo logramos, ¿cierto? Los que han meditado más tiempo, hay veces que no se puede. Entonces, ¿qué otras opciones hay? Y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Estas cinco técnicas o métodos prácticos que el Buda nos presenta de cómo lidiar con estos pensamientos. Ahora, voy a comenzar por leerles una cita de un monje y maestro muy famoso, con la esperanza de que les inspire, quiero empezar con esta cita y terminar con esta cita, como para darse cuenta, cuando usamos esta técnica y la sabemos usar bien, ¿a dónde nos lleva? Y esto es lo que dice Bhikkhu Bodhi. Mediante la aplicación de estos cinco métodos con habilidad y discreción, el Buda dice que uno se convierte en un maestro de todas las formas de pensamiento. Uno ya no está sujeto a la mente, sino que es su amo. Cualquier pensamiento que uno quiera pensar, lo pensará. Cualquier pensamiento que uno no quiera pensar, no lo pensará. Incluso si de vez en cuando surgen pensamientos insanos, los puede disipar inmediatamente, tan rápido como un sartén al rojo vivo convierte en vapor unas gotas de agua. ¿Cómo la ven esa imagen? Es bonita, ¿no? Para mí se me hace muy, muy eficaz esa imagen. Imaginen qué maravilloso llegar al punto que nuestra mente tiene la disciplina que cuando surge un pensamiento que saben que les va a llevar a dolor. Por ejemplo, un pensamiento clásico que nos alborota la mente a todos es recordar novios o novias pasadas. Inmediatamente nos enrollamos en unos dramones bárbaros, ¿cierto? Cuidado cuando surge ese tema, porque tiene mucha pegazón. Entonces, imaginen qué bonito llegar al punto de una disciplina tal que vemos surgir ese pensamiento y el pensamiento acaba siendo como una gota que cae en un sartén al rojo vivo y se evapora así. Maravilloso, ¿no? Ahora, esta lista de los 5 métodos prácticos lo considero tan eficiente que quien quiera al final apuntarse la lista, traje tarjetas y plumas y pueden escribirse la lista y llevársela a casa y la pueden mantener en su cartera o algo a la mano para recordarse, ¿no? Porque al principio es necesario recordarnos. Entonces vamos a empezar con la lista. La técnica número uno es el antídoto. Entonces, ¿qué es el antídoto? Primero veamos la definición de lo que es el antídoto. Medicina o sustancia que contrarresta los efectos nocivos de otra. Nocivo quiere decir dañinos, que nos causan daño. Entonces, la idea con esta primera técnica es que vamos a aplicar el opuesto al pensamiento insano. Por ejemplo, si yo tengo un pensamiento lleno de envidia, estoy sufriendo porque fulanito le dieron el puesto que yo quería, puedo conscientemente traer a la mente un pensamiento de generosidad. Ese es lo opuesto, ¿no? La generosidad es lo opuesto de la envidia. O sea, nuestra intención es expulsar un pensamiento insano o malsano por uno sano. La imagen que nos presenta el Buda en sus discursos de esto es de un carpintero que para sacar una clavija burda utiliza otra clavija más fina. O sea, estamos usando lo mismo. Con un pensamiento vamos a deshacernos de otro pensamiento. Con una clavija sacas la otra clavija, ¿no? Una clavija es más burda que la otra. Sacas la clavija más burda, la vas a sacar con una clavija más fina. Les comparto un ejemplo muy real que tuve hace muchos años. Llegaba de un viaje largo, no recuerdo de dónde venía, tal vez de México, y llegué al aeropuerto en San Francisco agotada, tarde en la noche. Y tenía que llegar a casa con una de estas camionetas compartidas, y como yo era la persona que vivía más al sur, me dijo el chofer, bueno, pues para usted se va a tardar como hora y media para llegar a su casa. Y yo sentí, oh, hora y media. Y venía ya exhausta, estaba desvelada. Al yo subirme a la camioneta, tuve por suerte la sabiduría de darme cuenta, estoy cansada. Cuando la mente está cansada, ¿qué sucede? Fácilmente, en esos momentos, se nos va a donde somos débiles, ¿cierto? Por ejemplo, una debilidad es la preocupación. Cuando uno está cansado, es fácil que la mente se nos deslice hacia la preocupación. Entonces, me propuse, voy a estar sentada aquí una hora y media. Si yo me dejo que la mente se me empiece a pensar por hora y media en preocupaciones, voy a llegar hecho un nudo a mi casa. Entonces, me propuse aplicar el antídoto. Cada vez que surja una preocupación, le voy a dar una frase de amor bondadoso. Por ejemplo, en esa época mi hijo estaba empezando a manejar. Entonces, en un momento, me surgió la preocupación. Que mi hijo, que la preocupación de que algo le pudiera pasar. Entonces, la frase de amor bondadoso o metta, que mi hijo esté protegido de daños externos e internos. Respiraba, punto. Bien. Al rato, otra preocupación. Que a lo mejor algo pasó en la casa mientras que yo estuve fuera. Que todo esté bien y seguro. Respiraba. Va, vale. 5 minutos después, otra preocupación. Y así fue. El viaje, en realidad, de la hora y media se pasó rápido con la mente constantemente que la volvía a aplicar y la volvía a aplicar y la volvía a aplicar. Llegué muy cansada, pero no hecha nudo, tranquila, porque logré que la mente no se me fuera, no se me resbalara por territorios que sabemos que nos van a hacer daño. Entonces, este es un ejemplo de cómo aplicar el antídoto. Ahora, hay ciertas instancias, aquí estoy entrando como en más sutileza, que puede ser que primero sea lo correcto adquirir cierta familiaridad con el pensamiento que nos está causando algo de daño. Pero ojo, eso lo hacemos solamente cuando hay energía mental. ¿Cierto? Porque si yo no tengo energía mental, me enredo en el pensamiento. Cuando hay energía mental, yo puedo tener la claridad de mirar el pensamiento con perspectiva, a cierta distancia. Cuando no hay energía, me convierto en el pensamiento, me enredo en el pensamiento y de esa manera lo alimento y crece. Y el malestar, aumenta. Sí está claro, ¿no? Pero cuando sí hay la energía y lo puedo observar, por unos momentos puedo aprender algo. Entonces, se dan cuenta que qué tan importante es tener claridad en qué momento nos encontramos antes de decidir qué herramienta vamos a utilizar para ese momento. El maestro Joseph Goldstein comenta sobre estas 5 técnicas para lidiar con pensamientos y dice lo siguiente: todos estos remedios nos hacen ver que todos tenemos un control remoto interno y con ello la capacidad de cambiar canal, ¿no? Como si fuéramos televisión, toman su control remoto y cambian de canal, no más dramas. Vamos a cambiar de las telenovelas llenas de dramones a otro canal donde haya un poquito más estabilidad. Varios de ustedes conocen lo que llamamos los 5 obstáculos. Los 5 obstáculos son 5 estados que se nos presentan cuando estamos meditando y que se nos interponen. Por eso se les llama obstáculos. Entonces, por ejemplo, el primer obstáculo es el deseo sensual, sensual, o sea, que quiero comer algo, quiero ver algo bonito, quiero tocar algo bonito, o sea, cualquier deseo que tiene que ver con los sentidos. Entonces, ¿qué se nos recomienda cuando estamos meditando y se nos presenta algún deseo, ¿no? Para como antídoto de este primer obstáculo? Lo que se recomienda es recordarnos qué tan temporal es esto, ¿no? Por ejemplo, recordarnos que si quiero un chocolate, ¿cuánto tiempo me dura el gozo del chocolate? Bien poquito, ¿verdad? Unos cuantos segunditos. ¿Y luego qué pasa? Quiero otro o surge otro deseo. Ahora quiero un cafecito. Ahora se me antoja un cafecito. Entonces, el darnos cuenta que los deseos nos manipulan y nos tienen constantemente cambiando de uno al otro y nunca acabamos. Entonces, simplemente al verlo a distancia. Les comparto, fue muy simpático cuando estaba en Massachusetts en un entrenamiento de retiro, el maestro Joseph Goldstein. Estábamos comiendo un pastel delicioso que nos habían regalado todo el equipo de maestros y con su tenedor muy, muy atento a lo que estaba haciendo, se lleva un bocado a la boca y dice, gustando, gustando, gustando. Se acabó. Otra vez, otro bocado. Gustando, gustando, gustando. Se acabó. Y se me hizo muy simpático porque como que fue, como que ve uno con mucha claridad qué es esto del gozo que dura solamente 2-3 segundos y se acabó. Y entonces hay que volver a renovarlo, ¿no? Entonces, cuando surgen estos deseos de no dejarnos embrollar, sino recordar, ok, esto es temporal, puedo dejar surgir este deseo y dejarlo pasar, como María contaba que vio los pensamientos, o fue Lupita, que veía pensamientos surgir y pasaban. Igual con los deseos. Ahora, el segundo obstáculo, la mala voluntad, encuentra su remedio adecuado en la meditación a través del amor bondadoso. O sea, este deseo altruista de que todo mundo tenga felicidad en la vida. Podemos notar en nuestro en cómo nos sentimos. Simplemente antier estaba en un hospital escuchando estaba un poquito cansada y no con mala voluntad, pero no diría yo que estaba yo así en el mejor de los humores, y empecé a escuchar a una de las enfermeras contando de su vida, una vida durísima. Trabajaba 16 horas para pagar el tratamiento médico de su hijo en las Filipinas. Entonces, en ese momento sentí como que el corazón se abrió y había buena voluntad de esa mujer. Como que sentí inmediatamente cómo cambia este sentido de bienestar en el momento que abrimos el corazón hacia otras personas. Entonces, el antídoto de mala voluntad es el amor bondadoso o metta. El tercero de los obstáculos es la flojera. La flojera relacionado al cuerpo y en la mente, podemos decir, es embotamiento. Cuando hay ese sentido de flojera y que embotamiento en la cabeza, podemos traer a la mente que no sabemos cuánto tiempo tenemos para vivir. Eso nos puede mantener muy despiertitos. La inquietud es la cuarta, inquietud y la preocupación es el cuarto obstáculo. Y ahí, vez tras vez, cada uno tenemos nuestra propensión hacia los obstáculos. Para mí la propensión es la preocupación. Y me doy cuenta que la manera más eficaz de trabajar cuando viene la preocupación es enfocar la mente en la quietud, en la respiración. Así de sencillo. Siéntense 5 minutos. Cuando hay preocupación, siéntense, cierren los ojos, respiren. En el momento que enfocamos la mente, cesa o por lo menos disminuyen la inquietud. El último de los obstáculos, la duda. Un antídoto para la duda es despertar la mente y empezar a preguntar y estudiar y verdaderamente tratar de entender esta práctica, estas enseñanzas. Y ahora pasamos a, estos fueron los obstáculos, los cinco obstáculos, que los mencioné para saber cómo podemos aplicar el método del antídoto a estos cinco estados o estos cinco obstáculos que son los clásicos que se nos presentan en la meditación. ¿Okay? Entonces ahora dejamos el primer método práctico, que es el antídoto, y vamos al segundo, que es investigar las desventajas y efectos de los pensamientos dañinos. Entonces aquí es más como darnos cuenta, cuando empezamos a pensar en algo, las desventajas que nos puede dar si le damos seguimiento a ese pensamiento. Por ejemplo, estamos meditando y surge el pensamiento de preocupación sobre trabajo. Estamos buscando trabajo y no sabemos si vamos a conseguir trabajo y hay esa preocupación. Si yo conscientemente investigo y me doy cuenta, aclaro los efectos dañinos de seguir ese pensamiento, voy a dejarlo. Por ejemplo, el seguir ese pensamiento hace que la preocupación, que el miedo crezca, ¿no? Y no solamente en el presente, sino que también proyectamos esa preocupación para el futuro. Y si yo paso mucho tiempo preocupándome, cuando yo voy a hacer mi entrevista para el trabajo, lo más probable es que esté muy nerviosa. Entonces, entender que los efectos de dejar que la mente esté preocupada, haciéndose todo tipo de historia llena de miedo, proyecta unos efectos dañinos hacia nuestra vida después. ¿No? Entonces, recuerden, la mejor manera de cuidar el futuro es cuidar el presente. Yo cuido este momento, la cualidad de este momento, y voy a estar mucho más tranquila mañana en el momento que me rete, que tengo que estar enfrente de alguien en una entrevista. Hay dos términos en la lengua de las enseñanzas del Buda, que es Pali, que se utilizan para esta segunda investigación. Más bien, este maestro Bhikkhu Bodhi trae estos dos términos para esta segunda técnica y le llama Hiri y Otapa. Hiri y Otapa. ¿Cómo traducimos Hiri y Otapa? Hay muchas maneras de traducirlo, pero la manera que me gusta más es como Joseph Goldstein lo traduce. Dice, Hiri es el autorrespeto. Respetarnos a nosotros mismos. Es un término interesante, ¿no? Y otapa es el respeto hacia la gente, a los demás, a la gente sabia. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar a este ejemplo que hablábamos de la preocupación, este término de hiri, de el autorrespeto? Porque yo me respeto a mí misma y quiero apoyarme en lo más posible, hago el esfuerzo de no dañarme, de cuidar que la mente no se me vaya en áreas que me dañen. Algo conectado con otapa, con el dar respeto a gente sabia, que yo encuentro que a veces es de gran ayuda, si se encuentran en una situación difícil, traigan a la mente a alguien que admiran, que alguien que es muy sabio, y pregúntense, ¿cómo lidiaría esta persona con esta dificultad? Y de alguna manera, miran el problema a través de la sabiduría de esa persona. Es como si estuvieran pidiendo prestado la sabiduría de esta otra persona. Y de alguna manera, de repente hay otra perspectiva. Entonces ahora vamos a la tercera práctica, que es la distracción deliberada. cuando nos encontramos, como dice Bhikkhu Bodhi, en el lodazal de los obstáculos y no tuvimos éxito con el método del antídoto, ni tampoco tuvimos éxito con el método de investigar y ver las consecuencias que nos puede llevar este pensamiento, entonces se nos recomienda ir en este orden. Ahora vamos a tratar de distraer la mente. El Buda dice en uno de los discursos, dice que es como si cerrásemos los ojos y mirásemos a otro lado para evitar un espectáculo desagradable. Esta técnica, por ejemplo, la usamos mucho con los niños, ¿no? Si un niño de repente quiere comerse un dulce y es una mala hora, una mamá sabia, ¿qué hace? Lo distrae con un juego y de esa manera el niño se olvida del dulce. Entonces, es igual para nuestra mente. Si está duro y dale con algo, tratamos de distraer a la mente con otra cosa. Normalmente nosotros no usamos esta técnica de evadir, ¿no? En nuestra práctica siempre decimos, mira lo que está sucediendo. Pero recuerden que la misma herramienta no la usamos para toda ocasión. Hay momentos en donde evadir es lo correcto. En esta práctica siempre decimos, cuando tienes un dolor, date un tiempo, siéntate, investiga el dolor, siéntelo en el cuerpo. A veces lo hacen y a veces lo correcto es salir a caminar en el parque o ver una buena película. Es diferente, depende de la situación. Entonces recordar, depende, tenemos que tener mucha claridad para saber qué herramienta uso según en el momento en el que esté. Y llegamos a la penúltima práctica, que es enfrentar, investigar su origen y dominio sobre la mente. So aquí vamos a investigar de dónde salió y cómo es que domina nuestra mente. Entonces, con esta técnica se nos está pidiendo algo totalmente contrario del anterior. Y con esta técnica se nos pide voltearnos a mirar directamente qué es lo que está pasando en la mente. Y conscientemente relajar el cuerpo y la mente cuando está sucediendo este proceso. Aquí igual, a veces si no hay la energía, no es conveniente hacer esta técnica. Se necesita energía para investigar. Entonces, a menudo cuando le damos la atención al pensamiento y lo investigamos, empieza a desmoronarse. Escuchen lo que dice Bhikkhu Bodhi. Un pensamiento insano es como un ladrón. Solo crea problemas cuando su operación es oculta, pero sacado a la luz, se contiene. Esto para mí es interesante, ¿no? Que se compara con un ladrón. Si no lo miramos, puede hacer sus fechorías, pero si lo miramos, se acaba la fechoría. Entonces, es de gran valor saber qué es lo que está pasando en nuestra mente. Y llegamos a la última técnica. Y esta técnica debemos de entender que es la última que, o sea, si ya nada, ninguno de los otros métodos surgió, dio resultado, entonces vamos a este método. O sea, lo utilizamos en última instancia, porque este último método, tal vez a algunos les va a llamar la atención porque es bastante diferente de cómo lidiamos con las cosas en budismo, pero el último dice suprimir por medio de la fuerza. ¿Cómo la ven? Suprimir el pensamiento por medio de la fuerza. O sea, Lo que a mí me vino a la mente es, por ejemplo, si un niño pequeño está por tocar una olla caliente sobre la estufa, tú simplemente brincas, lo haces a un lado, dices ¡no! ¿Por qué? Porque lo quieres proteger. En este momento no hay tiempo para explicaciones. Entonces, hay momentos en donde el no decisivo es importante. Y hay momentos en donde tenemos que darnos ese no decisivo. Ahora, cuidado de no hacerlo constantemente porque entonces nos convertimos en un tirano. Estamos siendo violentos con nosotros mismos. Esto lo hacemos solamente como última instancia, cuando ninguna de las otras herramientas funcionaron. Me gusta mucho que Joseph Goldstein recomienda humor cuando se nos presentan estos pensamientos que simplemente no nos dejan en paz. Dice, entonces hay que aplicar el Dharma vaquero o el Dharma cowboy. ¿Y cómo es ese? Pues la manera que yo me lo imagino es, imagínense un juego de feria en donde ya ven que de repente se aparecen estos globos y que te dan una pistola y que le tienes que disparar. Y cada momento que surge el globo, ¡pum!, le disparas. Pues así con los pensamientos. En el momento que empieza a salir el globo, ¡pum, pum, 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 pum!, vas dándole un tiro a cada uno de los globos. Y ese es el Dharma vaquero. Para terminar, voy a leerles dos citas. La primera es de Joseph Goldstein y dice, todas estas enseñanzas nos recuerdan que la meditación es un arte. Con el esfuerzo correcto, no se trata de seguir una técnica en concreto o de pensar que solo hay un enfoque correcto. Más bien, entendemos la mente como una vibrante y cambiante interacción vital de diferentes cualidades mentales. Leo esta parte otra vez. Más bien, entendemos la mente como una vibrante y cambiante interacción vital de diferentes cualidades mentales. Si tenemos un fuerte compromiso con el despertar, podemos investigar, examinar y probar diferentes maneras de abandonar lo que es inútil. El Buda fue pragmático. Sus enseñanzas no son dogmas, sino medios inteligentes que nos sirven para entender lo que realmente funciona. ¿Cómo la ven? ¿Leemos la cita de nuevo o está bien? ¿Quedó? De nuevo, ok. Porque tiene mucho esta cita. Todas estas enseñanzas nos recuerdan que la meditación es un arte. Con el esfuerzo correcto, no se trata de seguir una técnica en concreto o de pensar que solo hay un enfoque correcto. Más bien, entendemos la mente como una vibrante y cambiante interacción vital de diferentes cualidades mentales. O sea, la mente constantemente está cambiando. Si tenemos un fuerte compromiso con el despertar, para los que son nuevos, otra palabra sería para liberarnos del sufrimiento, podemos investigar, examinar y probar diferentes maneras de abandonar lo que es inútil. El Buda fue pragmático, o sea, fue práctico. Sus enseñanzas no son dogmas, sino medios inteligentes que nos sirven para entender lo que realmente funciona. Y para terminar, vamos a leer de nuevo la cita con la que empezamos, de Bhikkhu Bodhi. Mediante la aplicación de estos cinco métodos, con habilidad y discreción, el Buda dice que uno se convierte en un maestro de todas las formas de pensamiento. Uno ya no está sujeto a la mente, sino que es su amo. Cualquier pensamiento que uno quiera pensar, lo pensará. Cualquier pensamiento que uno no quiera pensar, no lo pensará. Incluso si de vez en cuando surgen pensamientos insanos, los puede disipar inmediatamente, tan rápido como un sartén al rojo vivo convierte en vapor unas gotas de agua. Entonces los invito ahora a cerrar los ojos por unos momentos y dejamos asentar todas estas palabras. Les deseo que cualquier pensamiento insano que surja en su mente se convierta inmediatamente en vapor, como la imagen del sartén caliente en el que caen unas gotas de agua. Tomamos ahora un momento para pensar si hay alguna pregunta, algún comentario en los cuantos minutos que nos quedan. Bueno, si hay algún comentario, alguna pregunta. Sí, vamos a hacerlo en un momentito, pero quería primero preguntar si había. Sí, le pasas el micrófono a Marta, por favor, William.
Bueno, me llamó mucho la atención lo de la evasión.
Lo de la evasión.
Evasión, uh-huh. Sí. Y curioso, porque hace unos días estaba reflexionando sobre eso. Uh-huh. Y en ese momento que estaba reflexionando, estaba pensando en un hecho que sucedió hace muchísimos años atrás, y estaba cayendo en cuenta que lo que yo creía que había superado, de lo que yo decía que había llegado al punto del desapego de ese evento, era simplemente evasión. Pero no había estado consciente de eso. Entonces, implica mucho tiempo en algunos casos, como en este. ¿Qué tan benéfico o no? ¿O simplemente es evadir y evadir y evadir y evadir por tantísimo tiempo?
O sea, la pregunta, Marta, es, ¿cómo podrías poner la pregunta de nuevo?
Como cuando es una evasión muy muy constante por muchísimo tiempo e inconsciente, uh-huh. Inconscientemente.
Uh-huh. Okay. Entonces, hay momentos en que evadir es lo sabio. Y hay momentos que evadir no es sabio, ¿no? Si yo tengo como costumbre evadir, nunca voy a poder pasar o trascender el problema, pasar por el problema y salir por el otro lado. Muchas veces, como bien lo explicó Marta, no nos damos cuenta que en realidad no hemos encarado ciertos problemas. Y a veces no lo hemos hecho porque no es el momento, porque no estamos listos. No hay, hay ciertos problemas que los traemos adentro, o ciertas vivencias que las traemos adentro, y que pasan años hasta que por fin tenemos las herramientas para verdaderamente verlas totalmente. Creo que lo importante en esto, Marta, es la compasión y la amabilidad con nosotros mismos, de saber que todo, o sea, sí, por un lado establecer la intención de que queremos ser valientes y crecer y enfrentar nuestros problemas, pero nivelarlo con amor bondadoso y compasión, porque no siempre estamos listos, y entender que cada vivencia tiene su propio tiempo de maduración y su propio tiempo de poderlo encarar. Muchas de estas vivencias que nos han retado profundamente, las trabajamos en manera espiral. Que estamos en una época en la vida y ciertas circunstancias, pum, nos ponen en contacto otra vez con esa situación y la trabajamos hasta donde somos capaces. Y luego pasa el tiempo. No la terminamos del todo. Y luego unos años después, pum, volvemos a regresar. Pero ahora, ojo, a otro nivel. O sea, no desanimarnos. Porque mientras que verdaderamente estemos aplicando este deseo, esta sabiduría de crecer, regresamos a estos problemas, pero a un nivel un poco más sofisticado, un poco más refinado, y vamos puliéndolo más y más y más. ¿Sí contesté? ¿Ayudo? De nada. Bueno, creo que apagamos la grabación. Y